Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Palma del Río, 4 de diciembre de 2020. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, mi nombre es Fred Ruiz, mitad español, mitad norteamericano, pero mi nacionalidad no es la única cosa que tengo polarizada. Soy mitad hombre, mitad mujer, mitad valiente, mitad cobarde, mitad amante, mitad esposo, mitad calvo, mitad melenudo, mitad meticuloso, mitad perezoso. Y con este listado podría continuar media hora más. ¿Creen que algún día lograré cierto equilibrio? Un abrazo firme. Fred Ruiz.
Queridos radioyentes, bienvenidos a un nuevo programa del consultorio radiofónico. Hoy tenemos algo más que la Navidad por celebrar. Hoy celebramos que contamos con la participación de una estrella en sus tierras, alguien muy querido y afamado por por aquellos habitantes del país que ocupa. Hoy tenemos la suerte de contar con la detectiva Sherlocka, especializada en casos misteriosos y fenómenos paranormales. Bienvenida.
Muchas gracias, Sandra. Estoy encantada de estar aquí.
Sandra es un mote cariñoso que nuestra querida detective me puso hace muchísimos años. Como buena detective sabe que es muy importante tapar, ocultar el nombre de
la verdadera identidad,
que es la de la doctora Orbajosa. También nos acompaña hoy, por supuesto, el doctor Zayus. Mucho más descansado que la semana pasada, se lo noto en el corazón, que le palpita con más intensidad debajo del jersey. Y espero, Fred, que estés hoy escuchándonos, porque hay todo un equipo multidisciplinar compuesto no solamente por nosotros tres, sino por nuestros asesores, nuestros becarios, nuestros guionistas.
Nuestro comité de expertos, en una palabra.
Y expertas, efectivamente. El caso que nos plantea además nuestro querido, estamos recibiendo una llamada. Pero podemos continuar con el caso mientras nuestro querido doctor atiende esta emergencia psicosanitaria. Lo que el caso de Fred nos trae hoy aquí, y corríjanme en el momento en el que ustedes lo deseen, querido doctor y querida detective, es un tema muy interesante porque tiene que ver con eso que en el ámbito de la psicología más aplicada se ha venido a llamar el arousal, ¿no? El equilibrio homeostático, esa especie de paz interior que se ha llamado en algunas concepciones religiosas más orientales, y que es esa capacidad, o más bien esa experiencia subjetiva que como sujetos humanos tenemos cuando no hay nada que altere, ¿no? No, cuando no hay nada que genera una disrupción dentro de nosotros. Esto, en palabras populares, nos remite a una idea de absoluta tranquilidad, de mar en calma, de piscina a punto de ser estrenada, pero en la práctica ese arousal no hace sino referencia a un equilibrio o una búsqueda del equilibrio de constantes fuerzas que se encuentran en un constante movimiento y por tanto choque entre sí. El equilibrio en este tipo de ecosistemas no es posible. No existe esa paz, porque eso justo es la fuerza viva que se encuentra dentro de nosotros y que en función de la situación o el contexto en el que nos encontremos se disparará hacia un lado o hacia otro. Médicos de familia más generalistas hablarían también de o plantearían también que existen otro tipo de causas más de índole gástrica y no solamente mental que pueden generar este malestar o este desequilibrio en el que muchas veces nos encontramos. Pero por resumir esta primera parte de mi intervención, decirle, querido Fred, que lo que a usted le pasa no es solo una polarización de una serie de cualidades o características, sino que lo que le pasa es algo absolutamente normal, es natural. Usted no es una única persona, nos movemos dentro de un continuum y como tal no podemos quedarnos única y exclusivamente en una posición, sino que transitamos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de ese continuum. Por eso usted en ocasiones estará más alegres y otros pues se sentirá un poquito más desgraciado.
Bien, doctora, gracias por su brillante exposición, como siempre muy pertinente y tocando puntos candentes de este asunto que nos hace llegar en su carta Fred Ruiz. Pero debo decir que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha expuesto. En primer lugar, tenemos que analizar de dónde procede siempre la carta de nuestro amigo. Como vemos, es de Palma del Río, por tanto, se trata de una localidad en la que debe haber algún río. Y siempre que hay un río hay una ribera, y el río tiene dos riberas y el río atraviesa ese campo, ¿verdad? Y como bien digo, está partiendo por la mitad la localidad de donde vive nuestro amigo. Esto ya determinó desde niño, por supuesto, ya esa personalidad medianera. Por otro lado, esto no es nada normal, como usted indica, doctora. Y siento decirlo, pero me sorprende enormemente que usted no haya reparado en que esto no solo no es normal, sino que es precisamente una cosa extraordinaria, trascendente y maravillosa. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro amigo es un exponente exponencial a la máxima potencia de lo que antiguamente era el término medio aristotélico, lo que el gran filósofo y científico de la antigüedad, Aristóteles, ya señaló con el término medio, que es el ideal al que todo ser humano, según él, según Aristóteles, debe apuntar, debe, como ideal, debe intentar su consecución. Y este término medio él lo asignaba con un término llamado sofrosine. ¿Qué es la sofrosine aristotélica? Sofrosine aristotélica es una virtud, es la virtud de las virtudes. Mediante ella tendremos todo a nuestro alcance, y esa es la de lograr un término medio, un equilibrio, ese equilibrio de la balanza que todo el mundo intenta lograr, pero que solo nuestro amigo Fred Ruiz, y gracias a haber nacido en esa localidad ribereña, ha logrado. ¿Qué pasa? Ahora me preguntarán ustedes, ¿todo el mundo que nace en una ciudad con río tiene esta cualidad? No, porque hay dos clases, al menos distinguimos en psicopatología cotidiana, de dos clases de río. Los ríos, los que son albañales, verdaderas cloacas, pestilentes, y los ríos prístinos, cristalinos, puros, mágicos, donde viven las ninfas de las aguas. Por supuesto que el que vive a las riberas de un río, de un albañal, de una verdadera pestilencia, de una verdadera... Que incluso los cromosomas de los protozoos que viven en lo que es en el cieno, incluso huyen de tales pestilencias. Por tanto, nuestro amigo Fred Ruiz no puede pertenecer a esta clase, sino que él ha vivido a la orilla de un río prístino y maravilloso, doctora. Por tanto, lo que yo le propondría es que ahora, en estas fechas navideñas, vuelva a sumergirse en las aguas para conseguir aún mayor medianía, mayor equilibrio.
Yo pensaba que una de las soluciones habituales a los problemas sencillos era hacerlos más complejos. De hecho, observo en estas tardes de invierno
y viceversa,
que nos acompañan, sí, en muchas ocasiones es verdad, se tiende a simplificar los problemas, siendo la única consecuencia de esto que los problemas nunca llegan a ser solucionados, ¿no? Porque no estamos viendo el bosque entero, nos centramos en un solo árbol, pero también suele suceder o suele funcionar que ante cuestiones sencillas que se convierten en problemas, la mejor manera de abordarlos sea incorporando el absoluto complejo que suele haber alrededor de lo sencillo, bien sea para que la persona relativice, no haga de una cosa muy pequeñita algo demasiado grande o que le invada demasiado, es decir, que la responsabilidad de ser complejo no sea solamente una única cosa, sino un número mayor de elementos. Porque si no, estaremos en lo superlativo de la individualidad. Sí, un individuo en sí contiene todo el problema y al mismo tiempo la solución y la explicación a todas las cosas. Esto nunca puede ser.
Pero en este caso también, doctora, recordemos, estamos también ante un problema matemático, de carácter matemático, que puede ser resuelto a través del maravilloso instrumento que a los científicos se nos ha puesto en nuestras manos, como es la matemática.
Ah, pensaba que iba a decir la calculadora.
Sí, pero la calculadora asociada a esa ciencia abstracta que es la matemática. La matemática como solución panacea maravillosa de todos los problemas de la vida.
¿Y que
los físicos han descubierto.
¿Y qué nos dice?
Que nuestra amiga detectiva, eso es loca, luego nos podrá informar. Pero que en el caso que... Ahora le dejo la palabra, le cedo la palabra, doctora, simplemente apuntar cómo este caso de la mitad... Estamos ante un caso matemático, es el caso de la paradoja, de la famosa paradoja de los números naturales, de cómo la mitad de los números naturales, los números pares, son infinitos, y los números impares también son infinitos.
Eso es.
Entonces, estamos ante una paradoja, porque la mitad es igual que el todo. Entonces, esa mitad, la mitad de Fred, es igual que su otra mitad. Son dos todos, es decir, la mitad de Fred Ruiz es Fred Ruiz entero. Es que ese es el problema, estamos ante una paradoja matemática. Y esto no se soluciona así, venga, alegría.
Ah, pues yo iba a ofrecer una solución muy tajante, doctor, que iba un poco en línea con esos marcadores, ¿no? Que de esto también nos puede hablar mucho nuestra querida detective, que es de esa imperiosa necesidad de organizar todo a través de líneas, ¿no? Que se marcan con un tiralíneas en el mapa. Así se han dividido países y creado colonias a lo largo de toda la historia y he dicho, usted aquí es del Congo y usted es de otro lugar y cada uno habla lenguas diferentes. Esa fue la primera sección, no fue Adán y Eva la primera sección, el primer corte que se estableció en la naturaleza. Esto viene de antes, ¿no? Esa división que es también un arma de guerra basada en la polarización, en la creación de extremos, como decía antes, se resuelve generando más unidades. Porque no es lo mismo el diálogo que establecen dos personas que el diálogo que establecen cuatro. Ahí será más difícil o encontrar la respuesta o no encontrarla, porque nunca llegarán a ningún tipo de acuerdo, porque son cuatro y por tanto son diferentes, aunque formen parte del mismo todo. Yo lo que creo, sinceramente, es que debe atacar el problema de raíz. Creo que cuando nos encontramos ante situaciones que son irresolubles, es decir, que establecen dos partes totalmente diferenciadas que parece ser que nunca se van a encontrar, lo mejor que hay que hacer es romper el grupo, reventarlo o generar un grupo más amplio, Con esto lo que quiero decir es que usted debería romper esa línea imaginaria que establece dos mitades, es decir, esa columna vertebral, reventársela, es decir, que usted no camine sobre sus dos piernas, no busque el equilibrio entre esos dos hemisferios que representa su cuerpo, sino que se rompa la columna vertebral, al menos por dos, por tres o por cuatro lados, para que usted sea muchísimo más asimétrico. Y así no habrá dos mitades, sino que tendrá zonas con más o menos pelo, otra será más calvo, otra será melenudo. Idem con...
que intente, doctora, entiendo que usted le propone a nuestro amigo Fred que intente hacer algún tipo de dialéctica, algún tipo de diálogo de permeabilidad entre esas dos mitades, en un principio opuestas o conflictivas, pero que no tiene por qué ser así, sino que intente buscar una concordia y una armonía.
Claro.
Si él es mitad hombre, como señala en su carta, y mitad mujer, bueno, también puede decir... esto no tiene por qué ser problemático. Puedo ser, por el día puedo ser hombre, por la noche mujer, o viceversa. Como decía, cada mitad es un todo.
O por horas, es cuestión de llegar a un diálogo, a un consenso. Ponga sus diferentes partes a dialogar. Puede encontrarse con salidas insospechadas. Nunca se sabe cuál va a ser el resultado final de una conversación o de un proceso de negociación.
Pero,
puede...
Sí, pero ¿qué sucedería, doctora? Porque creo que Fred Ruiz está jugando con fuego. ¿Qué sucedería si esa mitad hombre, por poner el ejemplo de mitad hombre y mitad mujer, a su vez se volviese a partir ella misma en mitad, por ejemplo, mitad hombre y mitad niño? ¿No? Esa mitad se volviese a su vez a dividir en dos. Y luego esa doble mitad partida en dos, cada mitad se volviese a dividir. Por ejemplo, mitad niño, mitad hombre, y luego mitad niño rubio, mitad niño moreno. Y luego el niño rubio dividido en dos, mitad niño rubio cojo, mitad niño rubio no cojo. Y así... hasta el infinito.
Ese
de nuevo estamos ante
que yo hablaba.
Estamos de nuevo ante un problema de infinitud y por tanto un problema metafísico y matemático.
¿Será usted un ser incompleto una vez que se someta a este quebrantahuesos? Probablemente no. Será un ser con una expresión más compleja e infinita de sí mismo.
Pero la sabiduría popular ya lo dice. Habla de este caso en concreto. Dice que hombre precavido vale por dos. Pero ¿cómo son estos dos hombres, a su vez? Como digo, cada hombre, sería absurdo que un hombre precavido valiese por dos hombres que no fuesen precavidos. Esto no tiene sentido. Entonces esos dos hombres son a su vez precavidos. Por tanto, cada hombre vale luego por dos. Y cada ya son cuatro hombres precavidos, porque dan su lugar a ocho, y así hasta el infinito. De nuevo, estamos ante el infinito. No podemos, no podemos establecer un corte en ese infinito. Por lo tanto, usted debe estar viajando, y ese es su problema. Es el problema, como yo decía al principio, que no es un problema, porque es maravilloso. Usted siempre está viajando en la infinitud. Debe aprovechar ese viaje hacia la infinitud de las mitades y sacar todo lo positivo que hay en ello y vivir pues una vida corriente, una vida que pueda usted ir al supermercado o que pueda usted pasear al perro sin sufrir por esta infinitud.
Y habiéndose conocido un poquito mejor como persona. Creo que hemos solucionado este problema maravillosamente. Creo que hemos puesto sobre la mesa numerosas estrategias y soluciones que usted puede enseguida empezar a poner en marcha, y si aún así tiene algún tipo de dificultad sobre dónde iniciar el corte, hable con su carnicero.
Siguiente consulta.
Veracruz, 7 de diciembre del 2020. Estimados doctores del consultorio radiofónico, Después de mucho meditarlo, me he decidido a escribirles esta pequeña carta. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, pues el asunto es sumamente delicado y siento un poco de pudor. Se trata de un sueño recurrente que me invade cada noche desde hace 17 años. El sueño transcurre así. Primero, aparezco dentro de una cabina telefónica, pero de pronto esta se transforma en un barco en mitad de una tempestad oceánica. Entonces naufrago en una isla desierta, y cuando estoy haciendo señales de humo a la isla, llegan un enano y un gigante, los cuales se ponen a pelear hasta la muerte por mi amor. Gana el enano, y cuando está a punto de hacerme el amor, despierto horrorizada y empapada en sudor. Por favor, doctores, ¿qué piensan de todo esto? ¿Cómo puedo librarme de esta pesadilla? Ayúdenme, se lo suplico. Agradecida de antemano, se despide Alicia López.
Querida amiga, querida Alicia López, gracias por hacernos llegar tu consulta, tu carta, que en verdad nos ha conmovido aquí en la emisora, a todos los que hacemos este programa y a la gente de control, a los técnicos, a todo el personal de limpieza de los de las dependencias y del local donde se asienta la radio. Estamos todos muy afectados, estamos realmente conmovidos por la sinceridad, la emotividad que traslucen tus palabras. 17 años teniendo todas las noches este sueño, consideramos que es algo verdaderamente insuficiente para creer que tengas realmente un problema. Simplemente es un problema de perspectiva. Tú lo ves como una pesadilla, pero deberías disfrutar de ese mundo de aventuras que tiene la naturaleza. Ha tenido la suerte de premiarte con él. ¿Por qué digo esto? Ya en la psicopatología de la vida cotidiana, el psicoanálisis jungiano de Carl Gustav Jung ya pone de relieve que los sueños tienen una característica fundamental y proviene del aspecto de que la naturaleza siempre es compensatoria. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir, según Jung, que quien tiene sueños anodinos, monótonos y aburridos debe llevar en la vida de vigilia una vida de aventuras, una vida intrépida, trepidante y errabunda, aventurera en suma, y que por el contrario, quien tiene sueños maravillosos como es el tuyo, sueños llenos de aventuras, naufragios, gigantes, enanos, el mundo maravilloso que todos conocemos, pues en la vida de vigilia tiene que llevar una vida anodina y monótona. Y por eso la naturaleza sabia y compensatoria compensa la psique humana con esta doble vida. Compensa esa vida diurna, despierta, en donde todo es aburrido, con estas aventuras nocturnas. Ese es tu caso, Alicia López. Por tanto, debes, si quieres acabar con este sueño, debes conseguir que tu vida diurna no sea tan aburrida, no sea tan monótona.
Pero, querido doctor, ya está de nuevo generando sentimientos de culpa en nuestros queridos radioyentes. Así lo único que va a conseguir es que deje de hacernos llegar sus cartas. Es importante que estemos de acuerdo los dos en que sus preocupaciones tienen el máximo reconocimiento por nuestra parte.
Lo siento, doctora, pero mi escuela psicoanalítica, la escuela que pertenezco, es la escuela occidental. La escuela occidental, la medicina es traumática. O sea, la medicina es y,
pero la
intervencionista, es invasiva.
Es
terapia de choque.
Lo que les dicen es que tienen que quedarse callados y dejar el tiempo pasar.
Es terapia de
que
choque.
El paciente por sí solo solucionará sus problemas.
Lo siento, pero
yo no, usted, más que un psiquiatra, es un coacher.
Sí, pero yo lo siento, yo no.
Y esto no lo había contado usted a mí hace 17 años, que es el mismo tiempo que usted y yo venimos haciendo un programa.
De acuerdo, doctora, pero si Alicia López quiere un bálsamo, una balsámica palmadita en el hombro, pues que hable con algún doctor hippie de Calcuta. En la ciencia occidental, la ciencia occidental es así.
Extráigame
la muela aunque duela. O sea, esa es la filosofía
ya, pero
occidental.
Es que usted le está poniendo un cable ahí para sujetarle la muela que le duele. No se la está sacando, le está metiendo un cable. Por seguir, no voy a negar o nunca iré en contra de usted en lo que a la interpretación de los sueños.
Aparte que la mujer tiene una fortaleza que puede.
La mujer ha sido construida así y hasta que consiga deconstruirse como persona, habrá que reconocer nuestra inmensa capacidad para soportar un número infinito de cosas. Pero más allá de todo eso, ella ha decidido poner fin a toda esta historia y nos ha mandado una carta. Y esto hay que reconocérselo a Alicia López, es decir, que de ser sufriente no tiene nada. Quiere poner fin a este tormento, que no sé si con la explicación de usted es algo que le acompaña de noche o de día, pero al menos intentar comprender como cualquier persona por qué le suceden ese tipo de cosas.
Habrá que entrar también, ahora entraremos a continuación, doctora, no olvidemos que entraremos a considerar el mundo simbólico, los signos, los símbolos que hay dentro de, se encierran en este sueño,
porque
que
son fundamentales para comprender este caso, del mismo modo que es importante recordar cómo
vamos a quedar exactamente igual, pero bueno, siga, continúe usted.
Los utilizaremos para rellenar algo de programa. Como bien decía el doctor, no existe día sin noche, igual que no existe noche sin día. ¿Qué quiero decir? Que no es la fiesta lo que sucede por la noche y el día es algo que se tiene que trabajar, no. Esa noche, esa fiesta existe, eso que se ha venido a llamar sueño, porque existe un día que le nutre de información, de personajes, de situaciones, de miedos, de deseos, de frustraciones, de pulsiones, para poder crear, construir ese sueño que sucede por la noche. Sin un día, que no sé si será aburrido o normal o vivaz, sin un día que provea de información y sobre todo de personajes al sueño, a la noche, no existe pesadillas o sueños como los que usted, querida Alicia López, está viviendo. Así que no hay nada que tenga que cambiar de su día a día cotidiano.
Alicia López es bisexual, ahora lo explicaremos.
Muy bien, doctor, me alegra de que por fin haya podido llegar a su conclusión. Lo que plantea el doctor es que nuestra querida Alicia López tiene una dificultad que la está atemorizando y que tiene que ver con que ella no quiere reconocer algo que es. ¿Qué significan esos símbolos de los que hablábamos hace un rato, ¿no?
Y
que
la cabina telefónica.
No son tan innecesarios, ¿no? Si la consecución, el orden que usted ha elegido es cabina, teléfono, barco, tempestad, enano y gigante. ¿Qué significa esta especie de
soneto? Y el
enano
que le quiere hacer el amor.
Eso viene al final, doctor. Eso viene al final. Primero estamos presentando a los personajes.
Símbolos de duplicidad. Es una bisexualidad clara, patente.
La bisexualidad.
Y además rastrera, o sea, vamos.
Sí, pero estamos trabajando en el ámbito de los sueños, doctor. No se puede juzgar el comportamiento de una persona, o sí, claro que sí. ¿Qué representa la cabina? El hogar. ¿Qué es la cabina? Un lugar donde tú te guardas, donde tú te metes para lograr intimidad.
Un útero. Un útero fálico, además, porque es dúplice. La cabina es dúplice.
Eso, efectivamente. Y se puede fumar. ¿Qué significa el teléfono? Aquello que te saca de sí. Ya no me voy a meter a hacer una crítica antidesarrollista de la tecnología y los productos del mercado y de las telecomunicaciones, no. Desde luego lo que sí que es el teléfono es aquello que trae la realidad ajena del hogar dentro del mismo y aquello que saca la información del hogar hacia afuera. Por tanto,
comunicación, mensaje en la botella, señales de humo, otra beta de simbología que habrá que analizar.
Eso es, y que lleva a la siguiente metáfora, el barco. El barco y la tempestad, que es el barco, de nuevo representa el hogar. Es aquello que tú te meces, el útero, como bien nos recordaba.
Y el falo también.
Todo junto.
Y también es una sonrisa. También es una sonrisa.
No hay vela sin palo.
Y también es una sonrisa. El barco tiene forma de sonrisa, recordemos.
Eso es.
Pero naufragado tiene forma de tristeza. Por tanto, también es dúplice.
Eso es. ¿Qué es aquello que te saca del hogar? La tempestad. ¿Qué es aquello que te lleva al naufragio? La tormenta. La tempestad, como así sucedía con el teléfono, es aquello que a usted la convulsiona. Y podrían entonces pensar, el enano, si es el que me viola, ¿será aquel que me saca de mí y el gigante es el hogar? Pues no, porque usted ha nombrado primero al enano, que es lo chiquitín, que es aquello que es aprensible, como su peluchín, que usted, bueno, es el lesbianismo o bisexualidad de la que hablaba el doctor, representa lo que es usted, que es sacado de sí, que es removido por el gigante, que por su tamaño y su ferocidad... Es más típico de este papel.
¿Pero por qué gana el enano?
Porque en verdad usted es el enano.
Ese es el problema.
Porque usted es el enano, pero no lo quiere reconocer.
O sea, el enano es ella.
Ella es el enano. Y el enano es lo que ella es, que no quiere decir.
Y entonces le da miedo.
Aquello que oculta a los demás. Y por eso el enano le viola. Y el gigante es aquello que intenta detener el miedo.
Efectivamente, doctorado en el clavo, psicoanalítico. Eso es. Ella es el enano. Y por eso es una fantasía masturbatoria. Y por tanto deducimos, querida Alicia López, por este fino, por este experto análisis psicoanalítico que acabamos de hacer, que fuiste adoctrinada en un cristianismo puritano que te impedía, que te reprimía de niña la masturbación, y que esa represión te produce ahora vivir esta fantasía como pesadillesca.
Porque rechazamos a los enanos, y esto es algo que todos y todas tenemos que superar.
Creemos que, querida Alicia, que hemos resuelto con brillantez, como solemos hacer la doctora Albajosa y aquí el humilde servidor que les habla, siempre con nuestro saber experto, siempre a la vanguardia de las últimas adquisiciones en el campo del saber, en los últimos descubrimientos en los terrenos de la mente. Y gracias a nuestro comité de expertos, siempre prestos a ayudarnos, y invitamos a cualquier radio oyente que lo desee a escribirnos así a su vez sus cartas. No sé si tendrá algo que añadir en este caso la detective Sherlocka, llegada desde Brighton para un congreso de detectives aquí que se va a celebrar el próximo fin de semana en nuestra ciudad.
Yo creo que lo habéis resuelto estupendamente. Me parece que Alicia tiene que enfrentarse a sus más profundos deseos sexuales, que están subyacentes y de los cuales este sueño le habla y le pide a gritos, le suplica que por favor se entregue a sus deseos sexuales.
Siguiente consulta.
Valladolid, 7 de diciembre de 2020. Apreciados doctores, les escribo porque mi vida ha dado un giro de 180 grados desde que comenzó la pandemia. Antes trabajaba como guía turístico, pero ahora mismo me encuentro en el paro. Mi mujer me ha echado de casa y mi única hija, cuando me ve, me escupe a la cara y me llama perdedor. Por si esto No fuera poco, la semana pasada sufrí un ataque de parálisis de párpados que me dejó durante 72 horas con los ojos abiertos. Y tal fue la sequedad de la retina que ahora debo llevar vendados los ojos y debo rezar para que las lesiones oculares no sean irreversibles. No sé, doctores, estoy muy afectado. No sé muy bien por qué me sucede todo esto precisamente a mí. Yo, que siempre he sido un buen cristiano, una persona honrada e intachable, buen marido y buen padre. Por favor, díganme qué puedo hacer. Díganme algo que me ayude a superar esta situación. Agradecido, Leandro Jiménez.
Querido Leandro, queridos radioyentes, hoy tenemos el placer de volver a mezclar ciencia con religión, fe con realidad, esperanza con posibilidades. Es decir, hoy tenemos la difícil tarea en esta mesa de explicarle a un buen cristiano cómo el hecho de ser cristiano, su cristiandad, no le hace menos humano. Y digo esto, querido Leandro, porque al final de tu carta, y esto tiene que ver con el problema que hay detrás, con la ceguera que tienes ante tu propio problema, que te sientes ofendido y casi podría decir enfadado o enojado porque al haber cumplido o creído cumplir con una serie de máximas cristianas a lo largo de tu vida, pensaste que Dios siempre iba a estar a tu lado. Es decir, que la buena suerte o la buena mano de Dios siempre te iba a acompañar, quitándote pues esas barreras, ¿no?, que se ponen delante de nosotros cada vez que salimos a la calle. Algo que solo te debería pasar a ti y a unos cuantos buenos cristianos, y que el resto de los mortales deberíamos entender y con ello convertirnos al cristianismo. Pero si algo nos ha dicho el cristianismo a lo largo de la historia es que su único objetivo ha sido poner a prueba de manera constante a aquellos que desean ser cristianos. El cristianismo no es ese tipo de religión que te lo pone fácil. Y aquí, queridos compañeros, tendrían que estar de acuerdo conmigo. Es decir, no es un camino de rosas, no es un camino lleno de opulencia, sino que estás constantemente castigado o constantemente en situación de pecado. Pero lo que es aún más importante es que incluso el más mejor cristiano, el mayor cristiano de todos, justo a ese es al que elige Dios para ponerle a prueba.
Efectivamente,
doctora. Y que demuestre cuánto de buen cristiano es. Así se ha construido la historia de la Biblia, la historia del cristianismo.
Efectivamente, doctora.
Claro.
Ha puesto usted el dedo en la llaga.
En la llaga y en el ojo, ¿no? Como que he tenido buen ojo porque...
En el ojo del huracán.
Porque esa prueba que le ha puesto Dios a usted, querido Leandro, es la prueba del ojo. Es decir, Lo que le está diciendo Dios es que tiene que enfrentarse con su familia, y cuando Dios le castiga para tener durante 72 horas los párpados cerrados...
Abiertos,
es porque, como ya dice la Biblia, en algún momento tiene que poner la otra mejilla, y si su querida hija le escupe a los ojos, la respuesta que Dios espera de usted es que reciba todos y cada uno de esos escupitajos con los ojos bien abiertos.
Efectivamente, doctora Orbajosa, gracias por su brillante análisis una vez más. Efectivamente, ha dado varios puntos que me gustaría comentarlos. Por ejemplo, el ideal cristiano, que es un ideal de tal perfección que nunca se puede llegar a él, y como decía el filósofo alemán idealista Hegel, pues produce lleva al cristiano a un estado de neurosis, puesto que, como nunca, nunca consigue llegar a ser ideal de perfección, eso, en palabras de Hegel, crea la conciencia desgraciada, la conciencia del no valgo nada, y acaba en neurosis. Por otro lado, como bien dice la doctora, es en la Biblia donde, por ejemplo, en el libro de Job encontramos el caso, ya se encuentra este caso, que es un caso recurrente a través de la historia. En el libro de Job, donde al principio de esta historia se nos presenta a Dios y al diablo haciendo una apuesta, el diablo le dice a Dios que el santo Job es muy bueno porque siempre le ha premiado, siempre es rico y feliz, pero que si le mandase desgracias, vería cómo se revolvía contra el propio Dios y acusándole de sus desgracias. Efectivamente, como bien decía la doctora, no por comportarse cristianamente usted va a recibir siempre un premio. En este caso, posiblemente Dios le haya castigado precisamente por ser demasiado bueno, para probarle, como bien decía la doctora Albajosa, para probarle. Creo que el punto central de esta carta de Leandro Jiménez, sin duda, es el de la parálisis de párpados. Como bien apuntaba la doctora, él no debe, nuestro consultante no debe cerrar los ojos a la realidad. En primer lugar, dice que su vida ha dado un giro de 180 grados. ¿Qué significa esto, Leandro? ¿Qué significa estas palabras que usted escribe aquí? ¿Esto no significa nada? ¿Usted no se da cuenta que esto es una frase hecha? ¿Esto es un tópico? ¿Qué es eso que ha dado 180 grados? ¿Qué pasa? ¿Que usted estaba mirando hacia la carretera Andalucía y se dio la vuelta y se puso a mirar a la carretera Burgos? ¿Esto quiere decir usted? ¿O se habla en sentido figurado, en sentido metafórico? Tenemos que asumir que el lenguaje que usted usa, usted tiene una relación de conciencia semántica. ¿Usted sabe que los signos que usted usa, las palabras que usted usa, pueden ser puestas en tela de juicio? ¿Usted sabe que ha sucedido en el mundo de la lingüística una revolución en la que el signo ha sido puesto en la picota, ha sido puesto en entredicho, y que no podemos saber a ciencia cierta muy bien qué significan nuestras palabras? Porque usted cuando dice que su mujer la ha echado de casa, no será, porque ¿qué significa que le ha echado? ¿Cómo que le ha echado de casa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la ha expulsado?
Hombre, doctor, yo tampoco intentaría rebuscar donde a lo mejor no hay nada. Es decir, es verdad que es una frase hecha, pero quizás haría alusión al carácter victimista, ¿no?, de estas frases.
Quiere decir que ha cambiado. Él quiere decir que su vida ha cambiado.
Quiere decir que, como todo buen cristiano, se siente un pobre desgraciado.
Pero donde yo quería llegar es que esa es la imposibilidad del cambio. El cambio es imposible. El cambio es metafísicamente imposible. No se puede cambiar. No, nada puede cambiar.
Y el principio de Dios, efectivamente. Piaget tenía razón.
Y ya lo demuestra Zenón de Lea. No, el cambio no existe.
¿Pero qué sentido entonces tiene nuestro programa? La pura adaptación del individuo al medio.
Efectivamente. El individuo debe ser capaz de darse cuenta de que nada cambia. El cambio, los cambios que vemos son ilusiones humanas.
El proceso, el principio de asimilación y acomodación.
Pero el sustrato, el ser no cambia. El mundo de ilusión es en el que vemos que las cosas cambian, pero la realidad, la verdadera realidad, que es aquí a donde que siempre queremos llegar, porque nosotros siempre estamos en la realidad real. Entonces, desde un punto de vista de la realidad real, nada cambia lo que es la realidad, sino superficialmente el mundo este de ilusión, de sueño, de fantasía que vivimos los humanos, es lo que cambia. Pero por tanto, la vida de Leandro Jiménez no ha cambiado. Él está viviendo, él es el que, igual que nuestra consultante anterior, Alicia López, vivía la realidad, a través del sueño vivía la realidad de su problema masturbatorio. Aquí, inversamente, Leandro, a través de esa realidad, vive un sueño. ¿Qué es lo que nos ha contado?
Sí.
Alicia López usa un sueño para contarnos su realidad y Leandro Jiménez usa una realidad para contarnos un sueño.
¿Qué sueño es, querido doctor? El sueño
definitivo. O sea, mi análisis actualmente, o sea, lo que acabo de decir es irrefutable.
Entonces, ¿con esto acabamos el programa?
No. Por favor. Es irrefutable, pero no indiscutible. Son dos términos distintos.
Hoy el doctor está brillante como poco. Querido Leandro, efectivamente el doctor tiene razón. Usted ha caído en eso que la psicología más básica suele denominar trampas mentales, es decir, ilusiones narrativas que permiten, bueno, que funcionan como una estrategia de defensa para que tu mente no se sienta más desbordada de la que ya la sientes ahora, es decir, para que no revientes, que es lo que suele suceder solo en algunos casos, eso que se ha venido a llamar científicamente muertes espontáneas. Es decir, que la fantasía, la trampa, el sueño que nos estás contando es la narración que necesitas para poder soportar una realidad o una verdad que te resulte insoportable, y es que Dios no existe y, por tanto, al no existir Dios, no existe ninguna posibilidad de cambio. Tú, de manera muy religiosa, seguirás semanalmente acudiendo a un credo, a un culto, junto con a otras personas para... quizás a través de una especie de karma o cántico común, convocar a ese Dios que cambie todas las cosas, pero al salir por la puerta de la iglesia, todos sabéis que todo eso es absolutamente falso. Me parece también importante resaltar cómo, como decía hace un rato, has preferido colocarte en una posición de víctima, que es una posición del buen cristiano, ¿no? Aquel que es capaz de ofrecer su media, la otra mejilla, pero sobre todo aquel que se siente asentado en un privilegio, que es el de que Dios siempre está de tu parte. Y si acudimos a la primera premisa, que es que Dios no existe, tienes que ser tú, y por tanto entiendo a tu mujer y a tu hija, el que resuelva sus propios problemas y no depositar en las acciones de los demás la responsabilidad de cómo tú te sientes.
Sí, efectivamente, doctora. Y además aquí se encierra una paradoja, una moraleja. Aquí se encierra una moraleja paradójica. Y es que en un mundo como el que vivimos, de injusticia, de corrupción, de inmoralidad, el buen comportamiento, la honradez de usted, Leandro, el ser una persona intachable, buen padre, buen marido, buen cristiano, en un mundo, eso es una excepción. Estamos ante una persona única, y en un mundo de injusticia y maldad como en el que vivimos, esto debe pagarse. Usted tiene su justo castigo. Tiene su justo castigo porque en un mundo donde todo es injusto y malo moralmente, el que lleve el buen comportamiento como enseña será castigado. Y esa es la triste. La triste moraleja. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejarle?
¿Cómo puedes superar toda esta situación más allá de los rezos o de las confesiones o de cartas, ¿no? Nosotros no formamos parte de ninguna iglesia, ninguna. Aquí usted no confiesa sus pecados, aquí va a escuchar cosas que quizás le molesten bastante.
No tiene solución. Su problema no tiene solución. Porque si se pasa al otro bando, se vuelve malvado, usted deja de ser Leandro, con lo cual deja de tener el problema. con lo cual no estaría mal que le sucediese esto que digo, ¿no?
Así quizás cambiara algo. ¿Qué podemos decirle a usted para que supere esta situación? Nada. No podemos decirle absolutamente nada, porque
nosotros, si le parece poco todo lo que hemos dicho,
no sabemos, no tenemos más información de usted como para poder decirle qué es lo que tiene que hacer ahora. Y además sería justo todo lo contrario a lo que nos está pidiendo. Si yo le digo a usted qué es lo que tiene que hacer, la responsabilidad de su cambio recae sobre mí y no sobre usted, que es el principal responsable de su vida.
Y luego puede pedir una indemnización.
Y nos estropea el programa. Por tanto, querido Leandro, vuélvanos a escribir, solicítenos una grabación, escuche este caso todas las veces que sea necesario, y si en último término no consigue una solución, acuda a Dios.
Siguiente consulta.
Lucena, 9 de diciembre de 2020. Estimados doctores, mi nombre es Dolores Gómez y soy, por así decirlo, una persona con algún tipo de trastorno o diagnóstico. Al menos eso me dicen mis amistades más cercanas. El problema, según ellos, es que no termino de ver mis propios problemas y, como dicen, lo niego, lo evito, lo relativizo. De veras que no es que no quiera hacerme cargo de mis problemas, es que no termino de ver que tenga algún desequilibrio. Yo me siento normal, mi vida es normal y mi sueño también es normal. A la espera de sus sabias palabras se despide una mujer preocupada.
Querida Dolores, a continuación, después de este breve interludio, resolveremos tu caso. Querida Dolores Gómez, gracias por hacernos llegar tu carta desde Lucena. Bien, debo decir en primer lugar que tu carta, aunque breve, emite significados variopintos. En apariencia, tú afirmas tu normalidad, pero todo aquel que afirma de sí algo espontáneamente y sin que nadie le invite a ello, está originando una serie de flechas direccionales emotivamente superpuestas y enlazadas por medio de unas curvas o unas ondas sísmicas a nivel, quiero decir, telúrico, porque tú como persona normal que eres, pues vas pisando por la tierra y cada pisada produce un sonido, una vibración que se transmite a la tierra de forma planetaria. Esa onda telúrica que tu pie normal, que tu zapato normal, tu pisada normal, en tu caminar normal, en tu vida cotidiana produce, genera, junto con todas las demás ondas de los 6.000 millones de personas normales que caminan por la Tierra, producen una sismología, un numen energético telúrico, como digo, cósmico y planetario, que convierte el planeta en ese lugar maravilloso donde todos, todas las personas normales vivimos y amamos, comemos, vamos de compras y tenemos esas, esas ondas telúricas de normalidad que nos aferran y nos contienen de cara a cuando escribimos una carta o hablamos con alguien o en este caso mandas la carta a los doctores, tú puedas transmitir esa sensación de normalidad gracias a esas ondas que emites, a esas radiaciones de normalidad que pueden generar y que son peligrosas porque pueden generar finalmente el efecto de reflexión de supernormalidad. Y entraríamos ya en lo que es un superpoder, el poder del normal, el poder supernormal, que creo que es tu problema, ¿eh? Es normal, doctor Dolores Gómez, que estés preocupada. Por tanto, habría que esta normalidad que tú expones, habría que de algún modo corregir pequeñas normalidades con qué la doctora o la detectiva Serloca nos podrán ayudar a ver qué pequeñas anormalidades podrías empezar a jugar con ellas. No sé si la doctora Arbajosa tiene algo que decir respecto a este caso.
Muchísimas gracias, doctor Zayus, por introducir tan fielmente este caso y gracias también a la detective Serloca que hoy nos acompaña, que me ha ido pasando algunas notas para poder continuar con esta con los argumentos que has puesto ahora mismo el doctor. ¿Cuál es el superpoder del normal? Pues la antipatía, generar antipatía en el resto de las personas, porque ¿qué es aquello que genera más antipatía en general? Pues la normalidad, el aquí no pasa nada o este tipo parece que viene de otro... ¿no? Está... Bueno, pues que lo pareces no humano, ¿no? Que ni sientes ni padeces, ni tienes errores, ni te equivocas, ni estás loco, ni nada. Pero de lo que se olvida la gente es de que nuestra querida consultante, esta mujer preocupada, que es como ha firmado.
Pero ¿en dónde se enmarca? ¿En dónde se enmarca? ¿En la nueva normalidad o en la antigua normalidad? Ese es el gran problema al que nos enfrentamos.
Necesito separar primero al sujeto del contexto para poder entender el problema, porque si analizamos todo junto...
Pero ha habido una escisión. Estaba un antes y un después, un alfa y un omega. La antigua normalidad y ahora está la nueva normalidad. Pero, por tanto, tenemos que saber en qué contexto de normalidad nos movemos.
En el contexto de Dolores Gómez, que es antes del COVID, porque... Bueno, siento explotar así, pero tengo que decir, ya no puedo más y tengo muchísimas ganas de decir que estoy cansada de esta especie de perversión en la que estamos entrando, en la que parece que ahora todo lo explicamos en función del COVID y de lo que era un antiguo contexto de normalidad o de extraña normalidad y era una nueva normalidad, como si nunca antes nada cambiara nuestras vidas o a nosotros en particular no nos pasara nunca nada, o como si el COVID fuera el todo. El COVID es solo una de las muchísimas cosas que suceden en este planeta y podemos ser cómplices de los medios de comunicación y los discursos políticos que nos enredan, que nos atrapan dentro del COVID, o podemos alejarnos de esta anormalidad para volver a nuestro cotidiano y darnos cuenta de que hay otras anormalidades o suceden otro tipo de cosas. A mí el COVID me da igual. Yo lo que quiero señalar aquí es que hay dos elementos que son sustantivos de esta persona, que es las maneras que tiene de presentarse, que hablan, creo, por sí solas y ayudan a comprender a este caso. Nuestra querida consultante se presenta de dos maneras, una a través de su nombre propio, que es Dolores. No es Frutería de la Huerta, no es Clara, no es esperanza, es Dolores. Es un nombre que significa demasiado, que denota cosas.
Que ha sido condicionada por su nombre desde la más tierna infancia.
En sí ya nació con ese todo, ese nombre intenta recoger de una manera muy cristiana los dolores del ser humano. Por tanto, aparte del parto y de la salida del útero de su madre, nuestra querida mujer, antes que nadie, sabe lo que significa la palabra dolor y lo que son los dolores porque ha convivido con ello a lo largo de toda su vida.
Por eso es normal,
eso a usted le hace normal. Que a lo mejor, si se hubiera llamado Esperanza, hubiera sido una vida llena de dolores, probablemente, porque tendemos a hacer lo contrario de lo que nos suelen decir.
Por eso no existe por eso ninguna niña le ponen de nombre o niño Placeres.
Ni ponen ya Frígida como nombre.
Ponen Dolores. Aunque sí ponen Plácido, ¿eh? El Plácido sí.
Sí,
pero no es lo mismo que el placer.
Pero todo esto
Plácido es parecido, viene de la misma raíz, pero no es lo mismo.
Sí, pero hay más Plácidos que Plácidas. Todo esto tiene que ver con esto que se ha venido a llamar el género. La segunda manera y última que tiene ella de presentarse, la firma, su segundo nombre, por así decirlo, es el de una mujer preocupada. No se puede estar preocupada y no estar preocupada a la vez. Si estás preocupada es porque te pasa algo. Por tanto, usted ya no es
le
esa
preocupa
mujer
su normalidad.
Antipáticamente normal.
Le preocupa su normalidad. Es
sí,
que,
pero no estamos analizando el estado.
Es que,
no
es
la,
que si uno es consciente.
En el que se encuentra si uno, ella ahora.
Si uno reflexiona, si una persona reflexiona sobre sí misma y se descubre como y se llama a sí misma normal. Es algo preocupante para la propia persona, porque somos normales mientras no pensemos en ello, pero si una persona reflexiona sobre sí misma y ella se ve normal, ¿es normal comparado con qué? ¿Con quién?
Depende. Si usted termina la frase, todas las personas somos normales. A mí no me parece un error considerar que soy normal. Lo que me parecería un error es pensar que soy
un sujeto patológico. En cuanto a isla.
Porque lo patológico es normal.
Pero,
eso para empezar.
Pero solo en cuanto a persona aislada.
Definirme como normal, como aquel que responde perfectamente al estándar.
Pero solo en cuanto a cosa.
Que su acción no incide sobre la de otros.
Pero solo en cuanto a cosa aislada, desconectada de otras cosas, puedo considerarme normal. Si me conecto con otras cosas. Ya lo que veo son diferencias, por tanto, para poder compararme, la comparación siempre se ve en diferencias. Entonces no puedo considerarme normal. El que se considera normal es porque se ve de una forma aislada, como un absoluto, como un sumum, un ente universal, cósmico y separado, como un todo, pero que no... Lo que le pasa a Dolores es que en realidad cree que es una diosa.
Pero a ver, si es que lo que Dolores nos está planteando es algo
porque
que
Dios,
le pasa al mayor porcentaje de la normalidad, porque volvemos...
¿Dios es normal o no es normal? Ese es el problema.
Volvemos al primer caso. O eres normal o no eres normal. O eres cristiano o no eres cristiano.
No hay
un término medio. Entonces, lo normal es que la gente se considere diferente en tanto que normal. O sea, lo normal es que la gente
sea diferente, pero se piense
a sí mismo como normal. ¿Por qué? Porque la disonancia cognitiva, los procesos de toma de decisiones, generan muchísima inversión de recursos en el ser humano. Somos incapaces de sostener durante un largo periodo de tiempo, aunque finalmente lo hagamos, somos incapaces de sostener sin que nos produzca algún tipo de alteración, cierta inconsistencia cognitiva. Por tanto, yo necesito saber si soy o no normal y tengo que responder a esta pregunta de manera constante. Por supuesto lo voy a hacer a través de un proceso de comparación, pero es que para eso ha sido creado el ser humano. Y intentaré desviarme de ahí. Lo que usted desarrolla a continuación es la explicación teórica a esta manera de entender el mundo, a esta manera ingenua, tonta, de entender el mundo que tienen las personas. Absolutamente. Pero... Por eso, lo único que se puede responder aquí es, bueno, una respuesta que casi sería colectiva, y es, ninguno de nosotros somos seres normales, ninguna persona es mejor que otra. No se puede establecer un estándar de normalidad, porque la distintividad es un carácter que está intrínsecamente pegado en el ser humano, y porque no existen dos cosas exactamente iguales, ni incluso aquellas que han sido creadas a propósito para comportarse así. Y lo más anormal es que ustedes se encuentren en una situación de esquizofrenia todo el rato. Por lo demás, bienvenidos a la patología, bienvenidos a la conducta desviada, bienvenidos a la preocupación. Abróchense los cinturones.
Efectivamente, se ha demostrado que en cualquier situación, quien quiera que sea, es bien recibido siempre que pueda demostrar que, siendo adolescente, ha pasado por un periodo de adaptación y de obscenidad suficiente como para poder vender su historia luego a la televisión, a los reality shows. ¿Puede nuestra amiga Dolores vender su historia a los reality shows? Porque si no puede vender su historia a la reality show, pues a lo mejor es verdad que es normal, porque quien vende su historia a la reality show no es normal. Entonces, si la prueba de que Dolores Gómez es normal es que no puede vender la historia de su adolescencia obscena a un reality show.
Y si con esto, Dolores, hemos podido quitarte algo de preocupación, estaremos profundamente agradecidos.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección,
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
Programa de hoy, sesión de espiritismo en el Palacio de la Zarzuela. Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.